Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y 10 meses de cárcel. Le considera autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica intervenida judicialmente en mayo de 2006. Además de Cano, que deberá abonar 240.000 euros como multa, la sentencia conocida hoy también condena a otros 10 acusados a más de 11 años de prisión. Más cosas, el PSOE pedirá la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso en relación con el auto de procesamiento del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El procesamiento del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas supone un nuevo escollo para que los populares obtengan la abstención de los socialistas. Hoy el grupo parlamentario del PSOE ha anunciado que pedirán que Mariano Rajoy comparezca en la Cámara y asuma sus responsabilidades políticas una vez que el auto sea firme. Antonio Hernando, portavoz.
A esa negativa del Partido Socialista a apoyar a Mariano Rajoy, ayer se unió una razón más, una razón añadida. Y cualitativamente muy importante, y es que el Partido Popular del señor Rajoy ha sido acusado de obstruir a la justicia, de encubrir y de destruir pruebas.
Hernando también ha anunciado que se guiarán por el informe jurídico de los servicios de la Cámara para tomar una decisión sobre el grupo parlamentario para convergencia, aunque serán flexibles con la interpretación del reglamento siempre que se cumpla con la ley.
Gracias, Noelia. Los resultados del Santander dan alas a la bolsa española, que busca el nivel de los 8.700 puntos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En concreto, 8.683 puntos, una subida del 1,45%, y el Banco de Santander es el claro líder del mercado en estos momentos, con una subida del 4,30%. Los inversores están encantados con las cuentas de la entidad que preside Ana Patricia Botín, a pesar de que el beneficio neto de la entidad se ha visto reducido en un 32% en el primer semestre del año. En total ha ganado 2.911 millones de euros. También sube con fuerza IAG Iberia, un 4,15%. Mafre, que también publicaba resultados a primera hora de la mañana, está sumando un 3,70%, y Bankia se anota un 3,11%. Solo tres compañías cotizan en negativo, mínimas caídas para Red Eléctrica, Día y Enagas. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando ligerísimamente, roza los 116 puntos básicos y el euro se cambia ahora mismo por un dólar con 9 centavos.
Gracias, Pablo. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba con los votos de Ahora Madrid, del PSOE y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular la nueva ordenanza de transparencia de la ciudad. Incorpora un registro de grupos económicos de interés y sanciones económicas para quienes incumplan la legislación municipal de facilitar información. Escuchan a Ramón Silva, del PSOE, y a Ana Román, del Partido Popular.
Primera ordenanza que regula los lobbies en el ámbito local. Cuestión un tanto difícil de abordar ante la falta de legislación estatal y la muy limitada de ámbito autonómico que pudieran servir de guía al respecto, y también por la propia indefinición o falta de concreción de estas entidades, tanto en el ámbito jurídico como en la propia tradición administrativa de nuestro país.
La transparencia es una obligación por parte de los poderes públicos y un compromiso con los ciudadanos, que debe identificar a cualquier institución y organización con los valores democráticos del siglo XXI. Contribuye a fortalecer nuestro sistema democrático y es el mejor antídoto contra la corrupción.
Y un asunto más, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que se va a someter a la cuestión de confianza en el Parlamento catalán el próximo 28 de septiembre. Se va a someter a este mecanismo por una cuestión de coraje, ha dicho, y para recabar los apoyos necesarios para llevar a Cataluña a las puertas de la independencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin novedades, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En conjunto, bien. Una mañana más hablamos del centro-centro, del entorno de Cibeles. Está en su momento álgido toda esa zona más cercana, tanto el paseo de Recoletos hacia el paseo del Prado como esa bajada por la calle de Alcalá, que afecta incluso al enlace desde Gran Vía, desde Red de San Luis. En la M30 predomina la fluidez y en las vías de salida o entrada también. Avenida América es el único punto que tiene algo más de tráfico, y recuerden, si se mueven desde la Plaza de Cristo Rey hacia la Plaza del Cardenal Cisneros, hay un solo carril para circular por obras.
Gracias, Inmaculada. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea la una en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Claro que sí, los de Hoy en Madrid, son las 12 y prácticamente 6 minutitos de la mañana y por supuesto que vamos a cocinar como hacemos todos los días y vamos a estar además en unas fiestas muy especiales, las fiestas patrias de Perú, que estamos precisamente en estos días, y con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar hasta un ensayo muy especial de un concierto que va a tener lugar mañana en Casa de América. También tendremos teatro cabaret en este estudio de radio, Two Ladies or Not Two Ladies, dos señoritas o no dos señoritas, jugando un poquito con el ser o no ser de Hamlet. En definitiva, que yo creo que es una horita interesante la que nos va a llevar hasta la una de la tarde, pero teníamos ahí, claro que sí, también este minué que nos está acompañando a todos en estos últimos minutos de programa y que nos habíamos quedado muchas cosas pendientes con María Gómez Requejo, profesora de la Universidad Europea del grado en protocolo, que estábamos buscando aquellos chascarrillos que surgen respecto al mundo del protocolo, a veces por los que no sabemos mucho de él, a veces por aquellos que sí saben, pero que también pueden cometer pequeños deslices y que nos hemos reído un poquito, hemos sonreído con temas relacionados pues con el protocolo como asignatura, con el protocolo como profesión, con el protocolo vinculado a la realeza, pero decía yo, también el protocolo existe en ese mundo un poquito más terrenal, más del día a día, ese momento en el que hay que acudir a una boda y uno quiere ser muy formal, uno quiere hacerlo todo muy bien y a veces... Bueno, pues cometemos auténticas barbaridades enarbolando la bandera del protocolo.
Exactamente, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan, ¿no?, sobre todo pues, sobre el atuendo que hay que llevar, bueno, la etiqueta aparece marcada en las invitaciones que nos hacen, ¿no? Y dicen, pues, cómo hay que ir vestido. Pero luego también los novios te preguntan. Uh-huh. Es decir, sí, un novio le preguntó a María de la Serna si se podía casar con sombrero de copa. Bueno, pues sí, uno puede ir vestido con sombrero de copa, pero al llegar a la iglesia se lo tendrá que quitar, ¿vale? Porque no puedes estar allí como si fueras el mago Tamariz. Entonces, pues eso. O si se puede casar con frac. Hombre, pues si eres Fred Astaire, supongo que sí. Pero si no, pues mejor, ¿no? Depende del nivel de formalidad de la boda a la que vayamos, ¿no? Pero en una boda normal y corriente, pues ir vestido de frac, no, mejor de chaqué. ¿Vale? Sí. Ahí, ¿no?
A lo mejor se equivocó y quería decir chaqué, ¿o no?
No,
¿o iba convencido de que quería con frac?
Negro, con todo lo de dentro blanco, la pajarita blanca, el pantalón con el vivo ese...
Ah, sí, sí, vivo, pues es Fred Astaire, sí, tal
sí,
cual.
Sí, Fred Astaire, total.
Hombre, claro. Si su novia va de Ginger Rogers, a lo mejor era una boda temática.
Oh, también es verdad, hay bodas...
Cuidado.
El otro día me enteré de lo de las bodas temáticas.
Está funcionando muchísimo el tema boda temática y lo peor es cuando incluyen a los invitados.
Sí.
Que de repente...
Boda hawaiana, todos así...
Ojalá y fuera solo hawaiana.
Sí, sí.
De repente hay boda, Juego de Tronos...
Ah, muy bien.
De repente... Hay boda Guerra de las Galaxias.
Sí, sí. Y tienes que ir a...
O vamos a los clásicos, que dentro de lo malo, boda temática años 80, pues que coges unas sombreras muy grandes y bueno, tiras para adelante.
Sí,
algo
sí.
Encontraré yo en el armario, pero uf.
Ahora me suena entonces este comentario que nos hizo una wedding planner en una boda que hemos ido hace poco, ¿no? Al entrar por la puerta nos dijo, soy fulanita, wedding planner de esta boda, cualquier duda que tengan sobre el protocolo de los novios, por favor, no duden en preguntar. Entonces yo diciendo, Dios mío, ¿los novios tienen un protocolo específico aquí o qué es lo que pasa, no? Entonces, pues claro, si no venías vestido temático, pues a lo mejor es que la duda tenías esa duda, no sé.
El collar hawaiano.
Exactamente.
Como cuando vas a cenar a un restaurante que resulta que te dicen que tienes que ir con chaqueta, el caballero no la lleva y te traen una chaquetita y
sí,
una corbata.
Una corbata, sí, sí, exactamente.
Claro.
Algo
pues
así.
Lo mismo tenían collares hawaianos.
O algo similar, no sé, pero ahora me cuadra lo que me dices, claro, una boda temática, pues, imagínate, Juego de Tronos ahora, qué calor. Para esto, ¿no?
Pero hombre, bueno. Vas de la... Ya me he perdido, que yo no veo Juego de Tronos. Juanjo Ceballos, Calesi, ¿no?
De la Calesi.
La Calesi estaba fresca, ¿no?
O sea, sí.
Muy fresca, me dicen muy fresca. Vamos de Calesi en verano y así
muy
nos enfrentamos.
Zonas.
Ahora, lo mismo al entrar, como sea boda religiosa, no sé yo si en las bodas religiosas permitirán esto de las bodas temáticas, no lo sé.
Yo
pero claro,
que
de
no.
Calesi a la iglesia, lo mismo el señor
no.
Cura
el oficiante diría algo.
Sí, cuidado, sí. Mejor de Invernalia.
Vamos a ver, sí, sí. Pero bueno, también nos pasó a María y a mí en una boda que la novia era una boda de muy puesta, de mucho protocolo. Entonces, la novia se presentó con su traje largo y una pamela, como la que llevaba Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, una pamela enorme con un lazo que le caía por la espalda y claro, María y yo, que no nos callamos ni debajo del agua, pues empezamos con señorita escarlata, pues sí, algo así hicimos porque no somos muy buenas.
Sois un poco malas, ¿veis? Luego
malones.
A ver, que no era ellas, pero luego os quejáis de que no os inviten a casa por si decís algo.
Claro,
cualquiera se fía después de señorita escalata, señorita escalata.
Exactamente, exactamente.
Oye, los colores, lo del blanco y lo del negro. Esto lo preguntarán constantemente.
Sí, lo de ¿puedo ir de negro a una boda de noche? ¿Puedo ir de blanco a una boda de día? Bueno, ese tipo de cosas sobre los colores. Bueno, es que el protocolo dice, es que el protocolo manda, es que el protocolo ordena. Bueno, no, el protocolo no dice nada de eso, sino que la tradición y la costumbre dice que vaya de blanco la novia y que el resto pues que no vaya de blanco porque la que llama la atención ahí ha de ser la novia.
Es un poco feo con la novia, es como que de alguna manera
que la quieres
es
como,
su día
exactamente,
que solo ella vista de blanco. Si tú te vistes de blanco como que quieres, pues yo
voy más guapa que la novia. A lo mejor lo haces no
sin
de
querer,
forma consciente,
pero
decir, no sin querer, pues no pasa nada, no te pueden echar de la boda. Y luego lo de ir de negro a una boda, pues también aconsejan no ir de negro a una boda. Pero aquí tenéis a una muestra que va siempre de negro a las bodas.
Yo he ido también de
Yo
negro a bodas.
Voy de negro.
Es que es muy socorrido.
Es muy socorrido, te puedes poner luego cualquier cosa de un color encima y ya está. ¿E incumplo el protocolo? No, pero tampoco me han echado de la boda. Es decir, no me han echado de las bodas, no, nada. Son colores y están ahí a nuestra disposición. Yo veo peor ir de blanco que ir de negro.
Yo creo que sí. Y el negro yo creo que ya está muy asumido.
Está muy asumido y además hay vestidos negros que quedan muy bien.
Preciosos. Además, porque el negro a mí parece siempre un color muy elegante. Le pones ahí unos complementos que den un poquito de color, como dices. Y vas tú divina y además es un traje muy reutilizable. Porque le cambias los complementos. Es más económico.
Y parece nuevo.
Exacto, y parece nuevo. Largo de vestidos también.
Sí, sí, largo de vestidos. Me comentaba una antigua alumna en el chat que a ella, una amiga suya, le dijo, ya tengo 18 años, ya puedo ir de largo a las bodas. Hombre,
me encanta.
Puedo ir de largo a la boda, no, puedes votar, con 18 años puedes votar y seguramente votarás dentro de poco. Pero bueno, de largo, de corto, pues puedes ir, depende del tipo de boda que sea, ¿no? Una señora también le comentaba a Pilar, a una amiga nuestra, que bueno, que ella quería ir de largo a la boda porque la reina, entonces era princesa de Asturias, había ido de largo a las bodas en Suecia y en Noruega, que fueron ahí un montón de bodas que hubo un verano determinado, ¿no? Bueno, la reina iba de largo porque la princesa de Asturias entonces iba de largo porque el príncipe de Asturias iba con uniforme de gran gala. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra, pero no porque a las bodas se vaya de largo. Pero bueno, luego ya vemos que la gente pues va de largo tan tranquilamente, aunque te digan, señoras, traje corto, ¡pum!, hasta los pies.
Yo es que esa parte no la leí.
Nada.
Es una excusa. Oye, la media etiqueta. Sí, esta también es muy buena.
Sí, la media etiqueta es algo que realmente no existe, ¿vale? Etiqueta 2 puntos, traje oscuro o lo que sea. Pero la media etiqueta es algo que se han inventado por ahí y media etiqueta que es ponerte la parte de arriba un traje y la parte de abajo unas playeras o viceversa. Es decir, no, no existe media etiqueta. La etiqueta hay que marcarla y hay que decir etiqueta dos puntos, traje oscuro, corbata negra, pues lo que queramos indicar, pero media etiqueta no se refiere a nada y la gente no acierta, claro, se queda, nos llaman y nos preguntan ¿qué es media etiqueta? Dices, media etiqueta, pues será ir con la mitad del cuerpo de etiqueta, no sé. ¿Sabes? O sea, esas cosas que te dejan
es que
un poquito ojiplática.
Me ha creado una imagen, mi cabeza, y yo tenía aquí la media etiqueta dibujado. Por cierto, ya la última, es que esto sería un no parar. Las condecoraciones son del que las recibe.
Del que las recibe, sí. Eso de, es que esta me pasó a mí hace ya muchos años, ¿no? Me llamó la señora de un señor que tenía condecoración, entonces tenía una condecoración importante, y me dijo que en la etiqueta habíamos puesto uniforme, condecoraciones, tal, para que el civil con condecoraciones las llevase y los de uniforme pues fueran como tienen que ir vestidos, ¿no? Y me preguntó la señora que si ella podía llevar la condecoración de su marido, la pequeñita, que para eso le habían dado dos, ¿no? Una para el marido y otra para ella. Entonces le dije que no, que las condecoraciones la podía llevar su marido y que a ella la íbamos a tratar igual de bien, pero que no se pusiera la chiquitita, que no era para ella. Entonces, pues ahí hay este tipo de cosas que
es genial.
Nos pasa.
Oye, pero que es verdad, cuando hay dudas hay que preguntar.
Sí, sí.
Que así se resuelven y no hay ningún problema. Es muchísimo mejor eso que hubiera ido la señora con su condecoración, claro, pequeñita,
que hubiera
colgada
sido un poquito feo.
Habría sido un poquito
feo.
Como Dode, soy la wedding planner, pregúnteme sobre todo el protocolo de los novios.
Exactamente.
Mejor preguntar antes que luego ofrecerse después.
Exacto.
María Gómez Requejo, profesora de la Universidad Europea del Grado en Protocolo. Que mil gracias, que felices vacaciones.
Igualmente.
Que en septiembre pasamos lista.
Sí. Y vemos si hay que hacer recuperación.
No, apruébanos, ¿no?
Bueno, os aprobaré.
Yo creo
vale.
que sí que pasamos de curso ya, ¿no?
Bueno, pasáis el segundo nivel.
Gracias.
Vale.
Hasta luego.
Venga, buenas vacaciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
A la obra, a la hora de cocinar, buscamos, Sonia Lagos, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Un lugar al que acudir, un restaurante que me da a mí, hoy puede llegar con tintes gastronómicos vinculados a la comida así más americana.
Así es, estamos hablando del Jimbo Smokehouse, que está ubicado en la Plaza Descubridor Diego de Ordaz, número 4, cercano al Metro Ríos Rosas. Es un restaurante de tipo barbacoa tejana, donde la carne, su producto estrella, se cocina ahumada por horas y muy lentamente. Vamos a conocer un poquito, está para chuparse los dedos, Belén.
Tiene buena pinta.
Sí.
A mí me da la sensación. Quique Díaz es jefe de cocina de Jimbo Smokehouse. Muy buenos días, Quique.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Oye, esto de ahumar así la carne como que suena muy bien. Me imagino que sabe mejor.
El resultado es increíble. A ver, esto es un tipo de restaurante americano donde, como habéis dicho, la especialidad son las carnes cocinadas con humo, pero basándose en el concepto de low and slow, que significa baja temperatura y durante mucho tiempo. Y con eso conseguimos una carne súper jugosa y con un sabor muy potente a humo.
Más, entonces, en la carta del restaurante, toda la comida es ahumada. O sea, la carne, las costillas, más o menos.
Aquí todo el restaurante, el nexo conductor es el humo. Nuestra carta se basa en dos apartados. Los cortes típicos del smokehouse americano. Por ejemplo, el brisket, que es el pecho de la vaca, que lo ahumamos durante 14 horas, o el pulled pork, que es carne de cerdo macerada con especias y después deshilachamos. pero luego tenemos otra sección de platos de creación propia, pero siempre con el nexo conductor del humo, como el bocadillo de sardinas, que luego hablaremos un poquito más de él.
Sí, en este nos vamos a fijar porque, oye, lo mismo conseguimos incluso aquello de intentar hacerlo en casa, que siempre nos viene bien, el poder probar nuevas recetas. Pero eso lo vamos dejando de momento ahí un poquito apartado para luego meternos de lleno en ello.
Perfecto.
Un dato muy interesante que me pareció al ver la carta, Quique, es que utilizan la leña de diferentes sabores para en sus platos, ¿verdad?
Claro.
A la hora de ahumar, sí.
Por ejemplo, para la carne de cerdo y de pollo, las maderas frutales le dan un tono más dulce a la comida. Ahora estamos utilizando peral, naranjo, y para cortes más potentes, como el brisket que os comentaba antes, de vaca, utilizamos roble, que le da un sabor más intenso y más profundo de humo. Mm.
O sea que vamos a ir vinculando esa carne con ese tipo de leña determinada para que vayamos teniendo esos sabores diferentes que nos aportan, bueno, pues quizás esa nota distinta que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Estamos hablando, bueno, pues de platos que son así fuertes, diríamos, que tienen su peso, que tienen su fundamento, pero que me imagino que podrán llevar algunos acompañamientos diferentes. No sé si tenemos opción de elegir un acompañamiento u otro.
Claro. Tenemos también dentro de la carta una sección de side, de guarniciones, y tenemos los clásicos americanos, como puede ser el mac and cheese, ensalada de col, puré de patata con salsa gravy, eso entre otros. Y siempre la guarnición es a elección. Esto es un sitio informal. Nuestra idea que aquí es que la gente se lo pase bien, que pueda elegir cómo quiere comer, cómo quiere beber, cómo quiere sentarse. Y el poner la guarnición de esta forma pensamos que era una forma de dar más libertad a la gente de que coma lo que le apetezca y como quiera.
Oye, la mazorquita de maíz, así como en las películas, ¿también me la ahumáis?
Sí, y además sí la ahumamos, y además la ahumamos con sus propias hojas para que mantenga la jugosidad de la mazorca.
Y en la presentación de sus platos, Belén, no utilizan platos, ellos utilizan bandejas. Claro, solo por los trazos enormes de carne que ponen.
Solo bandejas con un papel alimentario y la verdad que queda divertido. A ver, esto es, como os decía, un sitio informal, y esto es otra forma como de enfatizarlo.
Es como un sitio para ir como con los amigos, ¿no? Dar la sensación
de conocer un poquito de Estados Unidos, de Texas,
sí,
específicamente.
Pero me apetece ir como muy acompañado.
Sí, aquí las mesas, por ejemplo, se comparten. Tenemos mesas grandes para 12 personas, y es un concepto muy de venir, de tomarte una cerveza, de comer algo, de después quedarte a tomar una copa o cada cosa de estas, hacerla por separado.
Y para este verano, claro, la variedad de cervezas artesanales que presentan en la carta, me imagino que es muy solicitado por los clientes.
Claro, otro de los puntos que en los que estamos especializados es en la cerveza. Contamos con 10 grifos de cervezas artesanas, dos siempre de nuestra propia marca de cervezas, y el resto las vamos variando, desde tipos conocidos como las Lager o las IPA, hasta lámbicas, o alguna variedad de cerveza ahumada tenemos ahora, alguna con
ahumada,
pepino.
Uh-huh.
Además de una selección de tercios que vamos cambiando.
A ver, esto de la cerveza ahumada nos ha llamado la atención a las dos, a Sonia y a mí.
Exacto. ¿La ahuman?
¿Cómo es?
No, es una cerveza, ya esta no la
¿No
la
ahumáis vosotros ahí?
Sí, sí,
no,
sí.
Eso lo entendemos, pero ¿qué tiene como el mismo sabor que podríamos encontrar en cualquier otro producto?
Tiene un fondo ahumado, tampoco es una cosa muy potente, porque en una cerveza, no sé, un sabor muy a humo.
Sería a lo mejor excesivo, sería, ¿no?
Pero tiene un final ahumado que es muy agradable.
Vale. Oye, seguimos avanzando en la carta. Nos quedan los postres, ese momento final que siempre hay que reservarse un poquito. Aquí, opciones que tenemos son...
Por ejemplo, el helado con sabor a donut.
Sí. Bueno,
a donut.
Es un helado que elaboramos aquí. Y la verdad que al principio nos daba un poquito de miedo, en plan cómo lo iba a recibir la gente, lo que iba a pensar, pero la verdad que está siendo un exitazo alucinante. La gente le está encantando, están repitiendo, siempre en comentarios y críticas nombran el helado de donut y está triunfando.
¿Y con qué topping le Belén, que es le fascina los postres,
sí.
¿Con qué topping le podría sugerir para que ella pueda degustar de ese delicioso postre, el helado con sabor?
Los vamos variando. Por ejemplo, actualmente los que tenemos hoy, mañana, no sé, los que tenemos hoy tenemos un crumble de pipas,
ajá,
tenemos cacahuetes caramelizados, tenemos mini cookies,
qué rico.
Y aparte diferentes salsas. Tenemos una salsa de arándanos, un tofe de pimienta negra y una salsa de chocolate, que eso sí que no puede faltar.
No, estoy intentando hacerme yo mi composición. Sigue, que estoy pensando lo que te voy a
Que sabes, riquísimo.
Y aparte de postre, tenemos otra cosa muy, muy típica americana, que es el s'more. El s'more es lo que siempre hemos visto en las películas, de que en los campamentos los pinchan nubes en un palo y los tuestan en una hoguera. Pues
sí,
nosotros hacemos lo mismo. Como tenemos siempre la hoguera del ahumador, en esa hoguera tostamos nubes y las servimos en un sándwich de galleta casera con unas oncitas de chocolate.
¡Ay, qué gracioso! Pues sí. Mira, me voy a cambiar a lo de las nubes. Estaba haciéndome yo la composición con el helado de sabor a donuts, pero ahora me voy a cambiar a las
con
donuts.
S'mores.
Con las nubes estas que me llaman la atención porque me parecen además muy divertidas. Bueno,
sí.
Nosotros hemos seleccionado ya más o menos algunos de esos platos de esa carta. Recuerdo de Jimbo Smokehouse en la plaza, Descubridor Diego de Ordaz número 4, muy cerquita del metro Río Rosas. Pero se nos había quedado ahí una cosita pendiente que tenía que ver con un bocadillo, el bocadillo de sardinas ahumadas, que decíamos, lo dejamos ahí apartadito porque con esto vamos a hacer algo especial y es intentar hacerlo en casa, que no
sí.
sé yo cómo se nos va a dar.
Claro, cuando a mí me comentaron que os tenía que presentar una receta, aquí tenemos la complicación de que todas las carnes las hacemos con un ahumador especial que lógicamente no tiene todo el mundo en casa, pero esta es una receta que hemos podido adaptar utilizando el horno apagado, pero utilizando el horno.
Ah, perfecto. Pues venga, nos encanta que nos la hayas adaptado y que te lo agradecemos.
Sí.
Porque
claro.
A mí me pasaba eso. Digo, a ver cómo hacemos esto en casa si no tenemos la manera de ahumar.
Exactamente.
Esas,
y además,
sardinas.
Ayer la probé en mi casa con mi horno y salió perfecta. Así que no va a haber ningún problema.
¿Y cuánto tiempo tomó más o menos?
Pues, a ver, las sardinas tardas un ratito en limpiarlas y sacar los lomos, pero una vez que tienes eso ya es súper fácil. De ahumado solo tiene 20 minutos.
Porque solo voy a hacer un paréntesis. Tengo entendido que al momento de ahumar la carne y para que la dejen tierna, así jugosa, ¿verdad?, así en su punto, es cuestión, me imagino que unas 10 horas aproximadamente toma cocinar un...
Pero estás hablando ya de carne, pues eso, como decíamos
antes. De los
antes,
trozos grandes, sí.
Exacto, bueno, de animal.
Los trozos grandes son más de 10 horas, son en torno a 14, 15 horas aproximadamente.
Pero estamos ahora con el pescadito, con la
sí,
sardina,
sí,
que
claro.
se nos
Sí, eso
se
era
nos acaba
un asterisco que quería decir. Vale.
Ah, vale,
claro,
vale.
Esto es otro tipo de ahumado. Esto es un ahumado no tan lo que os voy a proponer ahora, un ahumado no tan yankee, sino más nórdico, como trabajan los pescados en el norte de Europa. Y os cuento, si queréis, un poquito.
Sí. Dispuestos estamos a apuntarlo todo.
Muy bien. Pues cogemos unas sardinas. No voy a hablar de cantidades porque ahí se puede adaptar a...
Cada uno las que quiera.
Exactamente.
Según número de comensales y según hambre.
Exactamente. Pues las limpiamos, sacamos los lomitos sin espinas y las cubrimos abundantemente con una mezcla a partes iguales de sal y azúcar. Y tenemos esto, tenemos las sardinas macerando en esta salmuera durante 2 horas. Contar que este es el proceso que tiene cocinado el pescado. A la gente que le da un poco más de cosita el pescado crudo lo puede dejar 4 horas, 5 horas, o gente que incluso menos lo puede tener media horita.
Uh-huh. Vale.
Después pasamos las sardinas por el grifo de agua para eliminar el exceso de sal. Y ahora vamos con el ahumado. Perfecto. En la rejilla del horno estiramos los lomos con la piel para arriba y los metemos en el horno apagado. No hay que encender el horno en ningún momento. En un cacito metálico ponemos un poco de serrín de madera y alguna hierba aromática que nos guste. Nosotros, por ejemplo, le ponemos tomillo o romero, pero eso lo dejamos un poco a la elección personal de la gente.
Yo romero, sí.
Prendemos el serrín con un soplete y hay que prenderlo bien, ya que empieza a echar mucho humo. Y cerramos el horno y lo dejamos ahumar en torno a 20-30 minutos. Una vez pasado este proceso, la sacamos del horno y las cubrimos con aceite de oliva en un tupper o en un envase. Y ahí ya las reservamos. En este momento, la sardina te aguanta perfectamente 2-3 días. Así que este paso se puede hacer por adelantado.
Uh-huh.
Y después nosotros esta elaboración la servimos en bocadillo. Y os cuento cómo montamos el bocadillo.
Venga.
Abrimos el pan, nosotros le añadimos un poco de mayonesa casera que la aromatizamos con, en vez de ponerle vinagre, le ponemos zumo de lima y un poco de piel de lima.
Uh-huh.
Encima de la mayonesa ponemos unas patatas chips, encima las sardinas ahumadas, un poco del verde de la cebolleta picado muy finamente y ya cerramos. Y lo que decimos al comensal, que lo que tiene que hacer es apretar para romper las patatas fritas y ya a comer.
¡Qué rico!
Qué rico, sí.
Oye, la verdad que sí.
Es una técnica un poco compleja, pero,
¿sí?
pero se puede hacer en casa.
Pero
el
resultado merece la pena.
La pena, es otro sabor, la verdad. Otra cuestión.
Este bocadillo un poco está inspirado en el típico bocadillo de sardinas de los obreros. Y en eso nos fijamos para idear este plato.
Oye, pues lo intentamos hacer en nuestro horno, en esta versión que han adaptado además, y se lo agradecemos a Quique Díaz, jefe de cocina de Jimbo Smokehouse, que no se nos da del todo bien, o que queremos probar, oye, cómo se hace de verdad en ese lugar en el que tienen los medios adecuados para ahumar bien las sardinas. Pues nos vamos para la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz número 4, Metro Río Rosa, recordamos, Jimbo Smokehouse, y disfrutamos de todo lo que allí tenéis preparado. Quique Díaz, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos viajando, seguimos haciéndolo. Hemos estado en un restaurante en el que hemos hablado, oye, pues de comida, de cocina, que nos llevaba a Texas, nada más y nada menos. Y ahora seguimos por el mismo continente, diríamos. Vamos a bajar, nos vamos a ir hacia Sudamérica y vamos a vivir un poquito más de cerca la cultura de Perú. que tenemos ganas de saber más. Queremos, por ejemplo, saber cómo son las serenatas peruanas, cómo suenan. Estos días resulta que se van a celebrar en Madrid las fiestas patrias de Perú. Es un momento en el cual vamos a saber más sobre su gastronomía, sobre su cultura, como decía, sobre su música. Y por eso con nuestra unidad móvil, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega, hemos decidido acercarnos hasta los ensayos de la concertista de guitarra Sonia Hernández. Todo esto es un pequeño adelanto de un concierto que va a dar mañana en el lugar más emblemático de todo lo que tiene que ver con esa cultura sudamericana. Estamos hablando de Casa de América. Un sonido, además, maravilloso que nos está llegando desde allí, me dice Juanjo Ceballos. Oye, sonido excelente, vamos a escuchar un poquito.
Aquí lo tenéis, qué maravilla, ¿eh? Saludaros.
La verdad que sí, muy buenos días, María José. Estaba yo diciendo, no me lo puedo creer lo bien que suena.
Bueno, lo escucharéis mucho mejor en el concierto que está preparando y nosotros nos hemos venido precisamente por eso, ¿no? Porque ya está haciendo esos últimos ensayos. Sonia Hernández es concertista de guitarra. Bueno, yo creo que lleva adherida una guitarra desde hace ni se sabe cuántos años. Ella normalmente reside en Viena, ha venido a pasar unos días aquí aprovechando para su concierto en la Casa de América, que es precisamente esta tarde. Hay que decir la hora, es a las 7. Pues tiene que ver con la celebración de las fiestas patrias de Perú. El día grande es mañana, con una misa en los Jerónimos, pero aquí me he venido yo con las dos Sonias. Por un lado, Sonia Hernández, que enseguida os la presento al frente de la guitarra, también con Sonia Castillo, que es presidenta de la Asociación Cultural Contigo América, pues para conocer un poco lo que tú nos decías, ¿no? El que nos vamos a adentrar en esa cultura, en la gastronomía, en la música, en la forma de vivir y de sentir que se tiene en Perú, y lo hacemos a través de todas las actividades que van a hacer estos días aquí. Así es que ahora sí, escuchando esa delicia musical, esas notas musicales, Sonia Hernández, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, muy y yo bien. Veo que tú también preparándote para el concierto ya de esta tarde.
Sí, ya está todo listo.
Decía yo que tú habitualmente resides en Viena y has venido aquí pues para dar algún que otro concierto, para encontrarte con la familia, que eso es muy importante.
Sí, efectivamente. Yo vivo en Viena y también acabo de dar dos conciertos allí, y también con motivo de las fiestas patrias del Perú, y ahora estoy aquí, el concierto es hoy, mañana también hay otra presentación.
Me imagino que para ti son momentos muy especiales, ¿no? Porque me decías que en un momento dado de tu carrera te ligaste hacia la música clásica y, bueno, no has querido olvidar tu música del Perú, que la sueles meter en tus repertorios.
Sí, efectivamente. Tengo una formación clásica, muchos años de estudio. Hice mi carrera completa aquí en Madrid, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, luego un máster en Nueva York. Y, bueno, ahora estoy casada, tengo dos hijas que también hacen música y, de hecho, mi hija mayor también participará esta noche en el concierto, me va a acompañar.
¿Toda la familia?
Sí, qué bien, qué ilusión. Y que, ¿cómo triunfa este sonido, ya que te has ido con él hasta Viena?
Bueno, la música peruana es muy bonita, es música muy y rápido, ¿sabes? Es ese tipo de música que escuchas y pega, se te queda, ¿no? Entonces, sí. Pensé que tenía que poner en mi repertorio más música peruana, porque además el público es muy agradecido, ¿no? Cuando escucha esa música se emociona mucho, y eso para un artista es muy importante. Y bueno, decidí empecé poco a poco poniendo unas piezas, dos piezas, tres, y ahora, por ejemplo, en este concierto, toda la segunda parte va a ser música peruana. Uh-huh. Y la primera parte latinoamericana, y tengo dos temas españoles que toco, uno en la primera parte y otro en la segunda parte.
¿Qué puede ser, como una hora, hora y algo de recital, más o menos?
En total, una hora y media.
¿Te acompaña más gente?
Solo en dos temas, el último de la primera parte y en el último de la segunda parte.
O sea, el resto estás tú sola con tu guitarra y nada más.
Efectivamente.
Bueno, o sea que esos dedos tienen que estar a tope.
Sí.
Ejercicios sí. Previos.
Sí, bueno, son muchas horas todos los días de práctica y concentración.
Uh-huh. Nos hablabas del repertorio de una parte latinoamericana, otra dedicada al Perú. ¿Hay piezas que ya no necesitas casi ni la partitura? ¿O?
Sí, casi todas. Solo las últimas, algunas están recién compuestas, otras que recién he cambiado mi programa y bueno, así necesito la partitura para un par de ellas. Y por ejemplo, la de Paco Lucía, Entre dos aguas, es una pieza bastante larga. Uh-huh. Y también, sí, necesito la partitura. Ajá.
Bueno, al concierto habéis decidido llamarle Serenata Peruana, pero ya vemos que tiene, bueno, pues un repertorio de temas muy, muy, muy distintos y muy variados. Y sobre todo, la importancia de que al fin y al cabo el concierto viene a formar parte de todo un conglomerado en el que nos invitáis a los madrileños y a los que pasan por Madrid estos días a conocer vuestra cultura.
Sí, sí, están todos invitados a celebrar con nosotros nuestras fiestas peruanas, que son, pues, de alegría, música, danza, bueno, en este caso solo música en este concierto, pero también habrán otros eventos con danza en la ciudad en estos días.
Claro, bueno, pues precisamente para hablar de esos otros eventos,
muy bien,
yo me vengo a este ladito.
Y ¿con la otra Sonia?
Con la otra Sonia, eso es, Sonia Castillo, presidenta de esta Asociación Cultural Contigo América. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, de verdad quiero agradecerte porque la primera pieza que acaba de tocar Marisa es María José, un vals peruano. Y como tú eres María José, nuestra reportera, y un saludo también para Belén, que está en antena, ¿no?
Sí, muy buenos días.
Muchas gracias por elegir una pieza que lleva mi nombre.
¡Qué orgullo!
Sí, así es, seguramente que va a seguir de fondo, ¿no? Bueno, entonces, aparte de la serenata que va a haber hoy día, más tardecito, que lo está prácticamente organizando la Embajada de Perú a propuesta nuestra. Nosotros le propusimos el proyecto a la Embajada y a la Casa de América. La Casa de América dijo que sí, porque ella ya había tocado anteriormente en el año 2005 y en el 2008. Entonces el currículum, como es bastante bueno y es conocida por la casa, pues Casa América dijo que sí. Entonces ahora lo está haciendo la embajada, que a propósito esta tarde va a estar seguramente el representante del embajador, el señor cónsul, que es nuevo también, lo hemos invitado, que seguramente debe de estar aquí esta tarde, porque como es un acto de toda la institución peruana, es la serenata vísperas de mañana, que es en el día central. Mañana 28 de julio se celebra el aniversario, el 195 aniversario de Perú. En todo Perú es un acto majestuoso. En ese sentido, quiero felicitar a los peruanos, que me incluyo, porque somos muy unidos. No estamos con que queremos dividirnos. Queremos dividirnos, no. Todos somos unidos, somos un país muy compacto, muy unido. Somos muy humildes, muy sencillos, con un carisma y con un cariño de los peruanos que lo queremos dar. Y ya que hoy día será la serenata con Sonia Marix Hernández, pues mañana va a ser el Festival Internacional de Artistas, un festival de varios artistas de varios países. Entre ellos, permíteme mencionarlo, va a estar Alonso Cayetano y Federico Corrales. Es una danza contemporánea. Danzas de Bolivia, danzas de Ecuador. Sofía Andrade, una chica que canta música del Ecuador. Emerita Dávalos es una chica que canta de Perú, es peruana. Interferencia es un grupo de artistas. Nuevamente va a repetir Sonia Hernández, a quien hoy día no pueda, pues mañana va a poder verla, ¿sí? Y sentir coqueño, es un ballet. Después tenemos el grupo Esdas y Danza Generación de Jóvenes, con una coreografía alabanza. El grupo Amishar, grupo de artistas, y Mario Millán. Es un programa que acaba de, como se dice, que la gente está deseosa de entrar, por eso es la que están ahí. Será mañana gratuito, ¿ah?
Eso quiere decir que lo más importante de todo esto,
prácticos.
Decir que va a ser mañana, que será en el auditorio del Centro Cultural Palos de la Frontera.
Perfecto.
¿A qué hora?
A las 7. De 7 a 9.
De 7 a 9, y es totalmente gratis. Llegar prontito para que haya sitio para todos.
Sí. Gracias a la Junta Municipal de Arganzuela, en la persona de Romy Arce, que es la concejal presidente, y peruana también, que la hemos invitado. Entonces ella seguramente va a estar mañana. Y quiero agradecer también públicamente, porque gracias a Rocío, Filián, a Pamela, a Hernán, Raúl, Christopher, Silvio, Loli, son las personas que mañana vamos a estar en nombre de la Asociación Contigo América y la Asociación Vive Mundial. Y tenemos lo último.
A ver, lo último que es algo que tiene que ver con la comida y la bebida.
Pinceladita.
Ese no puede faltar.
No puede faltar, porque Perú tiene una gastronomía muy buena, muy importante. Cada vez se conoce más. En este momento hay un festival de pisco sour. No, el sábado no tendremos pisco sour, pero sí vamos a tener la quinoa. Vamos a tener el ají de gallina, que gracias a que el restaurante Jaranéate Conmigo lo está regalando, ¿ya? Para que nosotros recaudemos fondos, porque la verdad es que los artistas vienen sin cobrar. Claro. Están trabajando
toda
sin
ayuda
cobrar.
Es necesaria.
Sí, entonces toda ayuda es necesaria. Vamos a cobrar muy poquito con esta cena solidaria que va a ser en la calle Cardenal Silicio 9, Metro Prosperidad. Y ahí vamos a preparar la quinoa, eso lo voy a preparar yo y les digo cómo es.
O sea, ahí ya te pones el mandil y te pones ahí.
Voy a ganar a los chefs. Bueno, entonces tenemos que tener, lavar la quinoa, ¿ya? Lavarla bien y después hervirla. Y después dejarla reposar. Y aparte preparar la manzana con la piña, canela, clavo y azúcar.
Y lo más curioso de todo esto es que sale una bebida, Belén.
Exacto. Perfecto. Y que todos podemos
Belén,
degustarla.
Va a salir una bebida riquísima.
Claro.
Así
que sí.
Sonia Castillo va a estar ahí preparando esta rica bebida de la quinoa, ¿ya? Es un refresco peruano, ¿ya? Y bueno, pues esperemos que vengan el sábado.
Claro que sí, el sábado estaremos ahí en Palos de Frontera a partir de las 7 de la tarde. Hoy también en Casa de América ese concierto que podemos disfrutar y a vivir la fiesta, que es de lo que se trata, las fiestas patrias de Perú. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Casa de América. A las dos Sonias, claro que sí, a nuestros compañeros María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. Hasta luego, María José.
Adiós, que nos Adiós. Vamos de fiesta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
www.ondamadrid.es.
Esta canción con la que nos vamos a acercar a una pregunta de estas trascendentales, a una reflexión de estas fundamental en nuestra vida, que dice así: to ladies or no to ladies. Esa es la cuestión. A ver, que a mí no me sale muy bien, Clara Esteban, pero hay quien lo dice muchísimo mejor. Intuyo yo que una gran diva de la canción, que tiene además una personalidad un poco caótica, bebe demasiado, dicen, sí. ¿Vale? Y está preparando un concierto junto a un pianista que resulta que oculta un secreto.
Sí, ese es el planteamiento de Two Ladies or Not Two Ladies. Y está sonando Edith Piaf, que nada tiene que ver con Shakespeare.
No.
No lo sé.
A lo mejor lo
pero sí que tiene que ver con este espectáculo que ha estado girando por Valencia, por otros lugares de España y ahora aquí en Madrid está teniendo, bueno, pues excepcionales críticas, y eso que lleva poquito en escena. Podemos verlo en el Teatro Lara los jueves hasta el 15 de agosto. Uh-huh. Así que bueno, son poquitos de momento, no sé si esto luego durará más allá en el tiempo, pero de momento
vamos a aprovechar para verlo
hasta el
ya.
15 de agosto.
No vaya a ser que la liemos.
Y que es un espectáculo del que sus protagonistas, sus creadores, sus responsables nos van a hablar, porque tiene una clasificación, bueno, pues particular, tiene unos mimbres y unas características particulares.
Pues presenta.
Noelia Pérez, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas. Aquí hablando la diva alcohólica.
Oye, el primer paso es reconocerlo.
Sí, estoy en ello
yo
absolutamente.
Yo ahora ya digo aquello de te queremos. Y así, más o menos.
Pero cada jueves, os voy
caes
avisando,
otra vez, ¿no?
Recaigo. O sea,
Bueno, todo sea por el teatro.
Exactamente, lo hago absolutamente solo por el escenario.
Y tenemos también a Josep Zapater, que es el pianista que hoy tiene una guitarra. Ha venido con guitarra.
Hombre, el piano ocupaba un poco.
Sí, y además hay que decir que la guitarra ha perdido por el camino una cuerda, pero aún así, the show must go on.
The show must go on, always. Yes.
Pero, ¿qué ha pasado con la cuerda?
Nada, en Madrid, que hace un calor especial. y entonces, pues ya no ha aguantado.
La elasticidad
se ha perdido.
Está acostumbrada a la humedad de Valencia,
claro,
a un clima un poco más bueno, pues más levantino.
Sí, más a la paella, a las naranjas.
Y ha llegado aquí y ha entrado en shock. Pero bueno, esto no pasa nada.
No pasa nada.
Porque son ellos dos profesionales, sí. 100%, y vamos a seguir adelante sin cuerda de guitarra.
Ahí está.
Viendo pasar el tiempo.
Contadnos, porque... estáis teniendo muy buenas críticas
sí.
con este espectáculo que bueno, pues yo he leído muchas definiciones, pero quiero saber cuál es la vuestra.
Ya, es curioso porque es bastante efectivamente inclasificable, como ibais diciendo. Hay quien lo llama concierto, hay quien dice que es un espectáculo cabaret, no acaban de ubicarse, porque bien es cierto que, claro, el guión además consiste absolutamente en que una gran diva en sus horas bajas, decide hacer una gira mundial a su peculiar manera. Y la acompaña una pianista, guitarrista, cantante, con una peculiaridad. La gente lo ve muy rápido, tiene barba.
Es lo que iba a decir, la pianista tiene una barba tremenda, pero vamos.
Pero la diva no la ve, porque claro, la pobre no está como para ver
claro.
según qué cosas.
Recordamos.
Ella ve uno de dos sin a donkey.
Y entonces, durante el concierto empiezan a pasar una serie de acontecimientos que hacen que vayamos descubriendo quiénes son realmente First Lady, la primera dama, y Second Lady, la segunda dama. Y también acabamos descubriendo qué las une, por qué están allí. Sobre todo, Second Lady tiene un gran secreto que contar y que se desvela, y que no, vamos, hay que venir los jueves. Al Lara hasta septiembre, por cierto.
Hasta septiembre. He dicho yo 15 de agosto.
No,
vale, me he equivocado de mes.
He quitado un mes entero, pierde una cuerda, les quitas un mes.
¿Qué es esto?
No van a querer volver a Madrid.
15 de septiembre.
Not too late.
O sea, todo el veranito.
Todo el verano.
Lo vais a pasar aquí.
Pues sí, porque es que esto de que en verano todo el mundo se va de vacaciones es mentira. Sí. Siempre queda alguien.
Bueno.
Y nosotros vamos a alegrarle la vida a aquellos que quieran quedarse los jueves y venirse al Teatro Lara.
Perdona, y es que además estamos hablando del Teatro Lara, que está en el barrio de Malasaña, que eso es un hervidero.
Sí, señora.
Que toda la gente de Madrid que no se ha ido, y la gente de todo el resto del planeta que ha venido, se concentra allí. O sea que después de la función, pues se puede uno por ahí.
Se puede uno hacer como la diva, ¿no? Tomarse unos algos y no acabar de ver una barba o lo que sea.
A ver, no lleguéis al punto de la diva.
No hace falta.
Se puede parar antes. Se puede parar antes, que es mucho más saludable, y que además, oye, así nos va a permitir el enterarnos un poquito más de esos secretos, que no vamos a preguntar por los secretos, no os preocupéis, que hay que ir al Teatro Lara para descubrirlo, pero sí de toda esa historia que va a ir pasando, porque claro, diva, tendrás que elegir un repertorio.
Efectivamente.
Tú en el fondo vas dando conciertos por el mundo. ¿En qué te has basado para elegir el repertorio, diva alcohólica?
Pues mira, te diré que después de 3 whiskies... No, esto es un espectáculo, nace absolutamente de la creación, y sí es cierto que los personajes nos atraparon enseguida. Uh-huh. Cuando empezamos es un work in progress, empezamos a hacer probaturas. Diré que como la situación del teatro ahora es una situación tan rica y maravillosa, muchas veces ensayábamos en la cocina de casa de Josep o en el comedor, y en esos ensayos dejábamos tal cual que muchas veces los personajes fueran los que decidieran, y de repente aparecía un rien de rien de Piaf, aparecía un Bésame mucho, aparecía un Yesterday de los Beatles, aparecía un Moon River, y aparecía mucho Courvail,
a la gran diva, bueno, a Noelia, que dejemos a la gran diva un rato, sí. A Noelia, a mí siempre me ha apasionado el cabaret alemán, la canción francesa, uh-huh. y he hecho muchísimo musical. Entonces me apetecía de una manera loca mezclar disciplinas. Y yo conocí a este genio, que es Josep Zapater, hace casi 10 años, y yo dije, este tío yo tengo que cazarlo en un espectáculo, sea como sea, porque... si venís al Teatro Lara, vais a descubrir, y no miento ya, si entráis en nuestra web o en Facebook, veréis las críticas, cómo lo califican de genio, de talentazo, de es una pasada. Mi compañero canta lírico, canta rock, toca el piano, baila, vamos, es que es un chollo que yo me he quedado para mí, para este espectáculo.
Noelia siempre, siempre dice la verdad.
Sí. Oye, vamos a con los niños. Dios, y las... pobrecita Noelia, no, Noelia no.
Noelia no.
Solo los niños y los borrachos dicen que dicen la verdad.
Eso es la diva.
Por una parte, en su faceta de diva, su otro alter ego sería alcohólica, y por lo otro es una cría, porque la estoy mirando, así que está diciendo la verdad. Josep, que te dejaste también cazar un poco, ¿no? Dice, yo
bueno,
le cacé.
Sí. Normal,
te
también, ¿no?
Te dejaste un poquito, ¿no?
Sí, sí.
También te apetecía meterte en este proyecto.
Sí, sí, sí. Hacía ya tiempo que queríamos, hablábamos de hacerlo y nunca pasaba, pues ella allá, yo allí, siempre proyectos cada uno en los suyos. Y hubo un momento en el que me llamó y dijo, este es el momento, ¿verdad? Yo dije, uy, 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 es el momento, ¿verdad? Sí. Respondí que sí y allí nos metimos.
Oye, este podría ser el momento de escuchar un algo aquí en este estudio. No es el Teatro Lara, es un estudio pequeñito, pero ya que tenemos una guitarra, aunque ya ha perdido una cuerda...
A cinco cuerdas.
Venga,
¿un algo?
Allí. Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
te apetece cantar?
Ay, lo que tú quieras, corazón. Cántame a la luna.
Noche de paz.
Ya está, no, ya está. ¿Ves? Ya la está liando. Dale al Moon River, por favor, con esa cuerda que te falta.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Qué bonito cantas.
Gracias.
Old dream maker,
your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way.
Drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. ¿Se acuerda? We're after the sun, rainbows and waiting round the van, my huckleberry friend. Es que
Lo bueno. Más sois los dos. Me ha dejado loca.
Patchwork musical. Patchwork. Maravilloso.
Pues patchwork de espectáculo también un poco. Se lo resume.
Los jueves, hasta el 15 de septiembre, haciendo. Que lo recuerdo bien ahora, ¿vale? Sí.
A las 10:15.
A las 10:15 en el Teatro Lara, en uno de nuestros teatros favoritos de Madrid.
Sí.
Two sí, ladies or not two ladies.
Risas, gamberrismo a tope y también drama, porque mm-hmm. los personajes son muy tiernos, muy entrañables y ya alguna lagrimilla por ahí sale también, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Bueno,
es
y
cierto.
Estas voces maravillosas que nosotros hemos podido escuchar aquí también en es directo, esa, en vez de guitarra, piano.
Sí, bueno, y guitarra.
Y guitarra también.
Los dos. En este caso hay dos instrumentos. En otros espectáculos habrá más. Pero en este usamos una guitarra del siglo XXI, eléctrica, con sus pedales y un amplificador que suena muy bonito. Y
que yo me atrevo a tocar en un momento dado, es el momento de la función, digamos, cuando la diva coge la guitarra.
¡Qué miedito! El resto y lo que pasa en el Teatro Lara, calle Corredera abajo a de San Pablo número 15, todos los jueves hasta el 15 de septiembre, a partir de las 10 de la noche. Noelia y Josep, muchísimas gracias.
A vosotros gracias. Siempre.
Que nos tenemos que ir, pero que mañana prometemos volver de nuevo. Adiós, disfrutad.